Muy bien, señoras y señores, de nuevo les doy la bienvenida a la iglesia por segunda vez, porque esta es la segunda clase que estamos haciendo que tiene que ver con el libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 111, segunda clase. Antes de iniciar esta clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ya saben, el sistema operativo de la iglesia y cómo nosotros tenemos que estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Entonces, vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar esta marcha espiritual y para lograr la madurez espiritual que tú deseas de nosotros para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre le pedimos todo esto. Amén. Bien, seguimos estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos haciendo un pequeño intervalo para ver el asunto de lo que es este edificio que tenemos en la diapositiva, que tiene que ver con la política, la ética, la epistemología y la metafísica. Hemos llegado al segundo nivel, que es la epistemología, que tiene que ver con el hecho de cómo sé que me estás diciendo la verdad, cómo puedo encontrar la verdad, es el asunto que estamos viendo. Y en esta segunda pregunta, pues hemos rastreado lo que está haciendo el sistema cósmico y utiliza, cómo está utilizando y devasando la historia, porque la historia contiene los datos, por ejemplo, para una nación, para que exista el nacionalismo. Entonces el sistema quiere echar abajo todos esos hechos sobresalientes históricos de un país para quitarle la base que lo fundamenta y ponerle cosas nuevas que no tienen que ver nada con el asunto. Y lo mismo están haciendo con el lenguaje. Cosas que hemos estudiado dentro de los 10 mandamientos, lo importante que son estas cosas para tener una nación vibrante, fuerte y productiva y bendecida por el Señor. Entonces, lo que han hecho eso, este sistema, es que han cambiado las definiciones de las palabras para de esa manera, pues, le estás cambiando la verdad. Estás cambiando la verdad y estás agregando mentira o le estás sacando la definición y se la estás tergiversando. Cerramos la clase anterior viendo el asunto de que el lenguaje ha existido en la eternidad pasada. Dios es un Dios trino. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los tres se comunicaban en la eternidad pasada. O sea que el lenguaje existió antes de la creación. Es más, fue con el lenguaje que hizo Dios el mundo y las cosas que se ven. Tiene un poder extraordinario porque es la parte invisible, el poder de Dios. Además, eso significa que es parte de la misma creación. Pregúntense, ¿cómo fue que creó Dios el universo? ¿Lo utilizó un martillo? O utilizó palabras, ¿verdad? Que utilizó palabras, hágase y se hizo. Entonces, con eso en mente, él utilizó las palabras y eso significa que el lenguaje no solamente es la base de la misma Trinidad, sino que el lenguaje es la base fundamental de toda la creación, de toda la realidad. Estamos viendo que es una realidad creada, entonces el lenguaje es parte de la creación y el lenguaje tiene definiciones exactas. Y esas definiciones, si las sigues en su exactitud, llegas a la verdad. Si las cambias, entonces vas a llevar a cualquier lugar que la persona te quiera llevar si te las crees. Eso pasa mucho cuando el hombre no está interesado en la mujer, sino simplemente está interesado en pasar un buen tiempo con ella y le dice toda una cantidad de cosas increíbles que no son verdad, pero ella se lo cree. Entonces, ella haciéndole caso y tomándolo por su palabra, accede pues y claro está la perjudicada después es ella. Esa es la palabra que se utiliza en el español, la perjudicó. Claro, pues, claro, perjudicó porque ella se dejó. ¿Okay? Y ya después que la mujer ha sido perjudicada una vez, ya o dos o tres veces, ya ahora ella es la que perjudica. Ahora ella está buscando lo que a ella le interesa y ahora ella es la que le va a decir a él todo lo que quiere oír. ¿Se dan cuenta? O sea que esto es un ciclo vicioso porque la verdad no es la que fundamenta todas estas cosas. Entonces, de todas las generaciones, nosotros tenemos más evidencia genética de la naturaleza lingüística, de la realidad, de la que ha tenido cualquier otra generación antes de nosotros. Permítame decirles lo que quiero decir con esto. Piensen en los descubrimientos de la ADN. Ahí hay cuatro letras en toda entidad viviente que tiene un código de cuatro letras, solamente cuatro letras, y eso es algo muy interesante. Y les voy a decir el por qué. Permítame hacer esto, que no se vaya a echar abajo la grabación, porque Ok, muy bien, se sigue grabando. Es que prendí el teléfono para hacer una llamada y si entra el teléfono, no sé si eso se para. O sea, ustedes saben que estoy grabando con el teléfono. Bueno, de todas maneras, lo que le estoy tratando de decir es que cada ser viviente tiene un código de cuatro letras, solamente cuatro letras, y si eso no te dice algo acerca del diseño y del lenguaje, que es nuestra propia naturaleza, nuestros genes son expresiones lingüísticas porque son códigos de ADN escritos. Y ahí tienen el lenguaje que Dios habló y los hizo existir. Ahora, lo que quiero hacer es, aquí tengo de Wikipedia, quiero ponerle lo que es el ADN. Ahí ustedes pueden ver que es el ADN en el español, es el ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN. Siempre es un ácido nucleico y que contiene instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos, algunos virus, y también responde a la transmisión de la hereditaria. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información para construir los otros componentes de las células, como las proteínas, las moléculas de ARN. Los segmentos del ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales que toman parte en la regulación y el uso de esta información genética. Es información que tiene que ser, porque Dios las habla, o sea, tienen que ser entendibles. Entonces, aquí ustedes ven estas cuatro letras aquí, A, C, G, T, esas son las cuatro letras que utiliza. Y con estas cuatro letras, ah, caramba, discúlpenme, qué cosa, es que no salió en la pantalla, permítanme, lo que están escuchando en estos momentos, que quiero poner la pantalla que tiene el ADN. Aquí está el ADN. Y permíteme subir esto. Ahí está. Sí, pero entonces fíjense aquí, en esta diapositiva que tenemos en la pantalla, que hay cuatro letras que constan todo el sistema del ADN. Y les voy a decir de qué se trata brevemente, porque no vamos a entrar en una clase de biología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el gen, los genes del ser humano, que tienen todo el código de todas las personas que existen en la faz de la Tierra. Todas tus células tienen el código del ADN. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el siguiente. Hay un grupo, cada nucleotoide a su tiempo está formado por un núcleo, aquí están las partes que los componen. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímetro de nucleótidos, es decir, un polinucleótico clótico, y cada nucleótico a su tiempo está formado por un glúcido, que es la desoxirribonucleína, que es de ahí parte el nombre de la de lo que estamos estudiando, y es la base de nitrogenada que se puede ser adenina, citosina y guanina. Aquí están las cuatro letras que les estoy diciendo, con las cuales puedes descifrar todo eso, que son millones y millones de bits de información en cada gene, que un gene no se puede ver con el ojo pelado, ¿ok? O sea, tienes que hacer uso de un microscopio para ver la contextura de, sí, electrónico, para ver esto que ustedes están viendo aquí y descifrarlo. Claro está, aquí lo ustedes ven en movimiento, que es los pares que utiliza Dios para crear un ser humano. O sea, todo el ser humano está formado de esto y tiene que, claro, es lógico que tiene que tener el idioma para poderlo hacer. Y ustedes pueden ver que el ser humano entiende estas cosas y es discernible por el idioma. Por el lenguaje está incrustado en todas las personas de la faz de la Tierra. Entonces, las palabras tienen que definir la realidad, tienen que encajar con la realidad, no se pueden tergiversar, no pueden tratar de tergiversarlas, si es tratar de echar abajo el diseño divino, si lo haces. Es falsificar lo que el diseñador ha propuesto. Y eso tiene que ver entonces con el tercer y noveno mandamiento. Así de importante es. Vimos el tercer y noveno mandamiento, que tiene que ver con no jurar en falso, ¿verdad? No, o sea, estamos hablando de los mandamientos de Dios que conllevan la verdad, la justicia. Y son tan importantes que Dios los utiliza para que una nación prospere cuando es manejado de la manera correcta. O sea que las palabras no deben ser utilizadas para manipular, sino para comunicar la verdad. Pero si ustedes monitorean el día de hoy el diálogo político, se pueden dar cuenta del grado de sofisticación al cual han llegado los políticos para manipular a las situaciones a su favor. O sea que ellos utilizan las palabras no para transmitir la verdad, sino para promulgar su propia mentira a su mundo virtual. Ellos quieren ser elegidos y te van a decir todas las mentiras que quieres utilizar. ¿Okay? Y lo hacen a través de la sofistería, que tiene que ver también con la retórica y que tiene que ver con la manera en que tú te expresas para que las personas crean lo que tú estás diciendo. Entonces, por ejemplo, el de estigmatizar a una persona como nazi, por ejemplo, para destruirle su carácter. Eso ocurre una y otra vez en la política. La calumnia es parte de esa manipulación. Es decir, como verdad, una mentira con el fin de avanzar a la persona que lo dice. ¿Me cuentas? O sea, hay una tergiversación de la verdad. Y de la, es más, el Partido Comunista dice que vas a decir una verdad y una verdad grande y constantemente para que te la crean. Está haciendo una mentira, está cambiando la realidad de las cosas como Dios las ha diseñado. Ese es el odio que le tienen a Israel, ese es el odio que le tienen a los judíos, porque los judíos tienen la verdad. La verdad, ellos saben que, aunque no vean al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su mayor parte, sí hay... Ahora, les digo, según las encuestas, un quinto de todos los judíos son mesiánicos. Un quinto de todos los judíos que existen en la paz de la tierra son mesiánicos, o sea, creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, pero además de eso tienen el Antiguo Testamento donde está la verdad. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy tu único Dios. Entonces, cualquier persona que proponga algo diferente, ya saben que los está tratando de tilmar. ¿Okay? Entonces, esa sofisticación del lenguaje en Grecia lo experimentaron y lo pulieron. En Grecia existían escuelas que preparaban a los jóvenes para debates políticos. Hoy en día todavía existen tales escuelas, sobre todo para las personas que están en la política. Los hijos de los políticos son enviados a estas escuelas para desarrollar ese nivel de proyección de palabras para hacer uso de ese sistema para engañar a las personas, básicamente, para que te crean lo que estás diciendo. O sea que no se trata de promulgar la verdad, sino de exponer un pensamiento que, aunque no sea verdad, es presentado de tal forma y ambigüedad que puede convencer al público. Pues es tan ambiguo que la persona inyecta su propio pensamiento en lo que la persona está diciendo y lo cree basado en la parte que le corresponde a él. O sea, es muy sofisticado el sistema, pero ha sido desarrollado de una manera extraordinaria. ¿Okay? Y la gente lo cree. La gente que no tiene la verdad se lo come completito y lo cree como tal. Ahora llegamos al tercer nivel, a la ética. Ya vimos los dos primeros niveles, que el primero es la metafísica, el segundo la epistemología, ahora la ética, que es el nivel que más a flor de piel está, si lo podemos decir de esa manera. Entonces, ahí es donde nos acercamos al lugar donde las personas dialogan, donde se acercan más y más y hacen intercambios de ideas y pensamientos, tienen conflictos y reconciliación en ese lugar. Y la ética depende de las respuestas que has dado a las preguntas que se encuentran en el campo epistemológico y en el campo trascendental de la metafísica. ¿Okay? Pongan eso en mente y manténganlo en mente, porque de aquí está emanando de la metafísica, se va para arriba al próximo nivel, la persona comienza a construir su vida y cree la verdad basada en la metafísica. Entonces, ¿cuál es su verdad? ¿Cuál crees tú que es la verdad? Bueno, se basa en la metafísica que yo mantengo. Voy a buscar lo que más se asemeja a mi metafísica. Y después de eso, eso produce la ética de la persona. Entonces, de cómo sé que me estás diciendo la verdad y de dónde proviene esa información, o sea, cuál es la fuente última de lo que respalda tu pensamiento. Ahora la pregunta es, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Esa es la pregunta que está en la parte de la ética. Y les digo que esa es una pregunta que nosotros debemos hacer. Es una pregunta que le debemos hacer a las personas. Y es aquí donde nosotros descubrimos una serie de cosas interesantes. Si tú te encuentras con una persona que degrada tu fe, que degrada al Dios de la Escritura, simplemente háganle esta pregunta. Y esta, por favor, escríbenla, porque por aquí pueden comenzar. ¿Okay? Esto es algo importantísimo que les voy a decir, porque cuando tú le vas a una persona, esta pregunta se la vas a hacer y ahí vas a destapar la caja de Pandora. Ahí vas a destapar lo que es esa persona y todo lo malo que sale de esa persona y cómo esa persona se puede enfrentar con eso para ver la realidad. Entonces, aquí viene la pregunta. Si el Dios de la Escritura, ¿okay?, porque él está degradando tu pensamiento, lo que tú crees, entonces la pregunta es, si el Dios de la Escritura no es la fuente de tu autoridad moral, entonces, ¿cuál es la fuente de tu autoridad moral? Ahora, la pregunta que le has hecho es que él indague su epistemología y eso lo hace indagar a su metafísica. Porque le está diciendo, mi verdad viene de la Biblia. Y mi epistemología, que es la verdad, viene de la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene la tuya? Y eso va a hacer que esta persona se dé cuenta del vacío en el que vive. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos lo que... ¿Por qué estás haciendo esto? Porque esta persona está haciendo un juicio moral cuando degrada tu religión. ¿De acuerdo? Ah, no, eso la cristiandad, eso yo no creo en eso porque eso es pura... Eso es invención de la gente de esta religión. Entonces ya tú has hecho un juicio moral. Entonces, ¿de dónde sacas tú esa manera de pensar para decirme eso? Entonces, en otras palabras, si el Dios de la Escritura no es la fuente de tu autoridad moral, entonces, ¿cuál es la fuente de tu autoridad moral? ¿De dónde sacas tú lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Por qué tú dices eso? ¿De dónde sacas la información que estás utilizando para decir que esto no sirve? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí viene lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar, se los digo. El asunto es que la persona está haciendo un juicio moral y simplemente yo lo que quiero saber es, ¿cuál es tu autoridad moral para decirme a mí que esto que yo te estoy diciendo no sirve? Entonces, yo les aseguro que ninguna persona les ha hecho esa pregunta, para comenzar. Nunca los ha metido a esa profundidad. Simplemente lo que estamos haciendo es presionar a la persona para que piense en lo que está diciendo. Y eso es parte de la preparación del terreno para sembrar la semilla del Evangelio. O sea que, esas son herramientas que nos ayudan a conducir a esa persona a la salvación. Y recuerden de nuevo que estas personas no conocen a Cristo, que no conocen al Mesías, han estado programados por el sistema cósmico. Es la única programación que pueden tener. Si no tienen la programación divina, tienen la programación del sistema cósmico. Y requieren un poquito de ayuda para poder pensar en el tema central de su vida. O sea que su alma depende de esa información. Por ahora nosotros tenemos una herramienta para apuntarle cuál es tu moral. ¿De dónde sacas esa moral que tú me estás hablando a mí para decirme esto? ¿De dónde sacaste esa fuente, esa autoridad? La palabra clave es autoridad. ¿De dónde sacas la autoridad moral para decirme lo que me estás diciendo? O sea, ¿de dónde proviene tu información? ¿A quién se la casta? ¿Del hombre o de Dios? ¿Se dan cuenta? Hacia allá se dirige. Debemos enterarnos de cuál es su respuesta. De otra manera, pues ellos no pueden ver el problema. Recuerden que ellos, están ciegos. El sistema cósmico ha cerrado sus ojos. Ellos requieren que la luz del Evangelio les brille. Para hacer eso tienes que destapar ese, porque ellos están cerrados en sus mentes. Entonces ellos tienen que destapar sus mentes para decir, bueno, yo esto te lo estoy diciendo por esto. ¡Brum! Comienzan a abrirse. Cuando se abrieron mentalmente, ya están dispuestos para que la luz del Evangelio le brille. Porque ellos se van a dar cuenta que lo que están persiguiendo es un vacío. Es una irrealidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de Dios que es relevante a la ética? Bueno, con las primeras dos preguntas que hemos hecho, nos hemos dirigido al hecho de que Dios habló y creó. O sea, que tenemos una realidad comprobada, con testigos, y Él hace lo que Él ha dicho que va a hacer. Hay ya más de 500 profecías que se han cumplido a pie de la letra. Son profecías muy finas que requieren para su cumplimiento una exactitud tremenda, y eso es lo que ha sucedido históricamente. Y claro está el hecho que entonces Dios habló y creó, Él es el creador que habla y ejecuta su palabra en la creación, y ahora llegamos al Dios que es el juez. Entonces ahora tenemos el próximo nivel de lo que Dios es. No solamente es el creador, sino que es el juez. Jesucristo es el justo y el que justifica es el juez del universo. Entonces Dios es nuestro creador y Dios es nuestro juez. Y Dios es nuestro salvador. Entonces el tema del salvador viene más tarde. Se dan cuenta que hay un seguimiento en estas cosas. Primero es que Él es el creador, ¿verdad? Primero, tiene que ver la parte primera del creador, que va a la parte de la metafísica. Después es nuestro juez, el que te deja saber qué es la verdad, de verdad, ¿verdad? Él es el que juzga porque Él es el creador. Y después es nuestro salvador una vez que entiendas estas cosas. El tema del salvador viene entonces más tarde. Y si no está claro en este asunto de que Dios es el creador y que Dios es el juez, entonces nunca vas a poder entender lo que es el Salvador. El Salvador tiene un diseño para nosotros, Él es el que ha hecho todas las cosas y Él es el que nos salva, porque nos está diciendo cuál es el problema que tenemos nosotros. Pero aquí Dios es el juez entonces, el estándar absoluto. Y eso que les digo no es académico. El estándar absoluto no depende de ti ni depende de mí. Depende únicamente de Dios. De manera que nosotros, si morimos, el estándar continúa vigente. Porque ha existido antes de que estuviéramos aquí y va a estar aquí después de que nos vayamos. no se acaba simplemente porque nosotros morimos. Esa es la parte interesante. Por ahí tenía yo. Ahora sí está grabando. Está grabando el segundo. No, pero es que estaba grabando porque yo ahora me estoy fijando en él constantemente. Y se le estaba moviendo pues la grabación, pero se paró. De todas maneras, lo que estamos viendo es este asunto pues de que Dios también es el juez. Dios es el juez absoluto, porque Él es el creador, Él es el que hizo las cosas, sabe cómo funcionan, y Él es el que puede tener el estándar absoluto. Y de nuevo, lo que les digo no es académico. El estándar absoluto no depende de ninguna persona, sino depende de quién. No se acaba simplemente porque nosotros nos morimos. Ese estándar estaba ahí antes de que nosotros naciéramos y antes de que estuviéramos en la tierra. Entonces, a eso me refiero cuando digo un estándar absoluto. Esos son los principios con sus normas y con sus estándares y con rectitud y con su justicia. Esto que les estoy diciendo es muy interesante porque estamos viendo lo que es Dios y cómo funciona, cómo graba las cosas en el mundo, cómo nosotros podemos saber de otro punto de vista que estas cosas son reales. Entonces, su estándar no depende de las opiniones humanas. Él actúa consistentemente con su rectitud y con su justicia, lo cual nos llega a su santidad, porque su santidad consta de su rectitud y su justicia. Por eso Él es separado de todos. Dios es solo, único. ¿Okay? Nadie se compara con Dios, nadie, no hay nada que se compare con Él. Entonces, Él usa su rectitud y su justicia perfecta, y dudar esto es asaltar su carácter. Este es el incidente que Moisés trajo en el capítulo 6. El incidente de Meriba, ¿se recuerdan? El incidente de Meriba cuando ellos arguyeron que en realidad Dios no estaba presente. El pueblo tradicional no está presente. Entonces, ¿qué le tengo que demostrar que está presente? Sal aquí. Si quieres que crea que está aquí presente, vale más que te presentes aquí. Eso es lo que le están diciendo. O sea que es una osadía, es un atrevimiento lo que hace el pueblo. Y como están recién entrando y le están dando a un pueblo recién naciente, estas cosas, ellos no se pueden enfrentar con el Creador de esa manera sin tener consecuencias graves. Se los presento el asunto en Números 20, 12 al 13. Dice lo siguiente: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conducirán a este pueblo a tierra que les he dado. Ese fue el motivo por el cual estos dos no entran a la tierra prometida. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. O sea que ese tipo de atrevimiento que ellos tuvieron con el Señor, que Dios tiene que condescender inmediatamente con lo que ellos le piden y hacer lo que ellos dicen para ver si es verdad, esa petición para nuestra justificación, ahora, claro está, eso trae resultados tétricos porque Dios no es una persona que tú la puedas manipular de un genecito tampoco. Ahora, yo les he enseñado esta diapositiva anteriormente y esta diapositiva tiene que ver con las respuestas no bíblicas a quién eres tú para decirme cómo vivir. Ahora, la pregunta que les quiero hacer, ¿en dónde es que se hace esta pregunta? ¿En el edificio? ¿En qué parte del edificio? En la ética. Recuérdense que ahí es donde va pegado esto, en la ética. ¿Okay? En la ética, que estamos llegando ya más a flor de piel de lo que es la política entre los seres humanos. Debido a que más adelante vamos a algunos otros puntos de vista concernientes a la ética, entonces, para de esa forma pensar en nuestra propia sociedad, yo quiero revisar esta diapositiva porque el 90% de los problemas que tenemos en la sociedad es el siguiente. Nos tenemos que acostumbrar a este asunto de paso para poder entenderlo bien. Por eso quiero pensar en esto, pues. Esto tiene que ver con el principio del subjetivismo en la ética. El subjetivismo estético. Yo se los he presentado en el pizarrón. Es la anteposición de la persona al problema. Pero no solamente es la persona, es todo lo que comprende el ser humano. Entonces, me refiero a la idea del relativismo moral. Este es un argumento que escuchamos cotidianamente y está en la mediática, y está en la televisión, en el internet, en el colegio, en el trabajo, en todas partes. Tú vas a cualquier lugar y esto es lo que vas a ver, el relativismo moral. El relativismo moral es subjetivismo. Entonces, y es lo siguiente. Primero, que las circunstancias cambian de persona a persona, de una generación a otra. Entonces, aquí, aquí tienen lo que es el subjetivismo o relativismo. Los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes individuales hacia un suceso. Esa definición es importantísima, porque ya no se trata del suceso en sí, sino se trata de cómo me siento yo acerca del suceso. Ahí está el problemazo. Correcto. Entonces, una película antigua, por ejemplo, hoy en día, ustedes la pueden ver, cuando das una respuesta a lo que dicen, ah, bueno, pero eso es de la escuela antigua. Cuando tú le das una respuesta a la persona, ah, pero eso es de la tierra, tío, eso no tiene que ver nada. Eso es pasé, también te dicen. Entonces, puede que la generación antigua mantenía esa manera de pensar por tradición, y eso está bien. Pero echar a la basura algo simplemente porque es un concepto antiguo no está bien. Es como si estuviera midiendo la ética por el candelario, para el candelabro, ¿verdad? O el calendario, perdón. No el candelabro, sino el calendario. O el candelabro a veces se utilizaba como reloj, por eso les digo eso. En otras palabras, pues, según tu ética, el asunto cambia de mes a mes. Según tú, entonces, la ética cambia de mes a mes. Pero hay otro mucho más común y suena más piadosa todavía, y es la siguiente. Es intolerante poner los valores de una persona sobre la otra. Suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. O sea, son palabras, wow, sí, ¿cómo le vas a poner que una persona lo que la otra persona piensa? ¿Okay? Pero cuando tú indagas esto más profundamente, te vas a dar cuenta de una realidad. Cuando una persona les dice eso, lo que en realidad está diciendo es lo siguiente. En el medio de esa declaración pueden ver el problema, básicamente. ¿Por qué? Porque eso evita la pregunta. Cuando ellos dicen eso, ellos están evitando la pregunta que contesta el asunto. O sea, que no contesta la pregunta del argumento. No. El argumento lo he hecho a un lado. Cuando hablamos de valores absolutos, porque miren, el argumento es el siguiente. La persona está diciendo, bueno, ¿por qué vas a imponer tú tus valores sobre otra persona? Ese es el argumento. Entonces ellos se salen del argumento para decir, no es bueno que una persona esté imponiendo su manera de pensar sobre la otra manera de la otra persona. Ya se salió de la primera pregunta para poner, ella misma está poniendo una manera de pensar. ¿Correcto? Una ética. Le están poniendo una ética, su propia ética en el asunto. Oigan esto. Cuando hablamos de valores absolutos, no estamos imponiendo nuestras opiniones sobre otra persona, porque son valores absolutos. O sea, tú no puedes imponer lo que tú piensas acerca de una cosa sobre otra persona. Bueno, pero si lo que te estoy diciendo yo es que si tú te tiras del 40º piso, vas a bajar y te vas a matar. Esa no es una opinión, es una realidad que te estoy diciendo. Si tú te tiras, es lo que te va a pasar. Entonces tú no puedes decirme a mí que eso es algo que no es justo que tú me digas a mí lo que a ti te parece que es. Porque yo estoy diciendo una verdad. ¿Sí me explico? O sea que es algo que nosotros tenemos que... No son opiniones lo que les estamos dando. Les estamos dando una ecuación de realidad. Es lo mismo que la matemática. Tiene una respuesta. 2 y 2 son 4. 2 y 2 no son 3 y medio. Basado en el sistema de 10, pues. ¿Sí me explico? Entonces solamente hay una respuesta. Bueno, pues mantengan eso en mente. Cuando hablamos de valores absolutos, no estamos imponiendo nuestras opiniones sobre la otra persona. ¿Verdad? No lo hacemos. Si tú piensas que cuando articulamos una ética absoluta, estamos hablando del absolutismo que existe en la ética, como existe en la matemática, como existe en la álgebra, como existe pues en lo que es la gravedad, la ley de la gravedad. Sí, la ley de la gravedad, tú no te tiras y flotas. ¿Okay? O sea, vas para abajo. Entonces nosotros, si tú piensas que cuando articulamos una ética absoluta estamos imponiendo nuestra posición sobre algo más, ahí hay algo malo. Esto evita la pregunta, básicamente, eso es lo que les estoy diciendo. Esto evita la pregunta principal. Nosotros no estamos diciendo que es nuestra opinión. Estamos diciendo que es una opinión objetiva. Es la objetividad, la realidad. La realidad es que si tú te tiras del 40º piso, vas para abajo y te vas a matar. ¿Okay? Si no tienes alas, pues tú no tienes alas, tú no tienes ningún aparato adicional que te mantenga a flote. O sea, no te estás tirando con unas alas esas especiales que vas a flotar y vas a volar. No, no. Si tú te tiras sin nada para abajo, tú vas a... Eso es absoluto. Es una realidad objetiva. Entonces, eso no es una opinión subjetiva. Pero cuando tú dices tú no puedes imponer tus pensamientos en la otra persona porque eso no es justo, entonces ya cambiaste de la verdadera problema, que es que si tú te tiras de ahí, te vas a matar, y lo cambiaste para tú no puedes imponer tus pensamientos sobre otra persona. Porque resulta que aquí se está dando una verdad absoluta. ¿Me explico? Ok, entonces veamos, lo voy a dar un poquito más porque veo que todavía no hemos llegado al meollo. Eso evita la pregunta, nosotros no estamos diciendo que es nuestra opinión. No es nuestra opinión cuando nosotros decimos a la persona que según la ley de la gravedad, si tú te tiras vas para abajo, te vas a matar. Estamos diciendo que es una opinión objetiva. Es como decir, la solución de una ecuación algebraica es la siguiente. Eso es objetivo. Esa es la solución algebraica, no es una de unas cuantas soluciones que pueden existir. A la final uno llega a la pregunta, caray, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando dos personas están en desacuerdo? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Entonces, eso invalida tu posición y la defensa es que aquí los juicios conflictivos, aquí lo pueden ver, los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales. ¿Okay? Eso es algo interesante. Esa es una defensa legítima, pero hay una excepción. Para poder defenderla, han movido la discusión de una acción a una actitud. ¿Okay? Estamos hablando de una acción, de un hecho, a una actitud. Entonces, la persona no se da cuenta que están haciendo esto. En este caso, sí, es correcto que los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales. Pero entonces aquí ya no te moviste, ya te has movido de un hecho, que es que si te tiras del 40º piso, ¿verdad? Ese es el hecho, si ese es lo que está, ahora lo moviste para otra cosa. Y claro está, cuando lo mueves a la otra cosa, te das cuenta que esto es una declaración autobiográfica. Es como yo me siento acerca de lo que tú me estás diciendo a mí. No tiene que ver nada con el asunto. Yo les hablé de eso con el librito azul. Este hombre pone todo, escribe, hace una investigación tremenda acerca del tema y se lo da al profesor. Profesor, pa, le pone una F porque no le gusta el azul de la carpeta. Entonces ya no es lo que él dijo ni lo que hizo, sino que el profesor no le gustó la carpeta y por eso no sirve. Eso, ahí no hay objetividad, eso es subjetividad. Okay, eso es relativismo moral. Entonces, tenemos que tener eso en mente porque eso es lo que sucede. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no se dan cuenta de estos subterfugios. Estos subterfugios son parte de la retórica, parte ese sofismo en las palabras. Te están cambiando y tú no te das cuenta, entonces tú te quedas, bueno. Platón utilizaba mucho ese sistema, de paso. Bueno, de todas maneras, es una defensa legítima, pero esa es la excepción. Para poder defenderla ha movido la discusión de una acción a una actitud y ese es el motivo por el cual, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que las acciones mismas son solamente una expresión autobiográfica. Entonces, aquí vemos lo siguiente. No dice nada acerca de los sucesos mismos, porque el suceso es la expresión algebraica en el ejemplo de nosotros o el hecho de que la persona le está diciendo si te tiras del 40º piso, te matas. Esa es la realidad. Ese es objetivismo. Pero entonces, no dice nada acerca del suceso, del hecho de que si te tiras, eso no tiene que ver nada con el asunto. Solamente ofrece expresiones autobiográficas que carecen de la base para la indignación moral en contra de los sucesos. Porque ya los sucesos se han hecho a un lado. Ya los sucesos no tienen que ver nada. Eso es lo mismo que la carpeta. Todo lo que el tipo escribió, eso no tiene que ver nada. A mí lo que pasa es que no me gusta el azul y hasta aquí llegamos. ¿Es justo eso o es injusto? Es completamente injusto, es subjetivismo. Ese profesor no está siendo objetivo en lo que él está haciendo. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros. Y eso es lo que sucede, pues, en la ética del mundo, cuando es promulgada por este sistema y llevada por otro lado, porque no tiene la verdad absoluta. Entonces, vienen todos estos cambios, subterfugios y maneras de cambiar la realidad, en otras palabras. Entonces ahora la ética se ha convertido simplemente en una autobiografía, lo que la persona siente y lo que la persona dice, bueno, a mí me entrenaron de esta manera, entonces yo creo que es esto. Porque de esa manera es como te sientes. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando entonces en la sociedad? Ya no es lo que piensas objetivamente, sino cómo te sientes, cuáles son tus sentimientos. Entonces esto se presta para la manipulación del sistema que utiliza esto para mover a las personas. Cuando tú le dices a una persona que estos oligarcas te están robando, ¿cómo es posible que ellos vivan completamente? Porque es tu trabajo el que están utilizando ellos para tener a nosotros. Y tú oyes esto como un trabajador y dices, sí, es verdad, pero yo soy el que trabaja. El otro no viene ni a trabajar. Ya está viviendo como un rey. Suena súper bien, ¿verdad? Pero tú no le has hecho el estudio completo al asunto de cómo llegó esa persona allá. Es más, lo que las personas que están trabajando quieren hacer es llegar a ese momento de tener eso. Pero todavía no saben porque tienes que pagar, como dicen en México, derecho de piso. Pues claro, tienes que pasar por las experiencias para poder llegar. Y no todas las personas la quieren. ¿Okay? Pero lo que estás haciendo es que estás yéndote las emociones y con eso estás ganando adeptos para tu manera de pensar, para de esa manera ganar poder. Y una vez que tienes el poder, ahí se fue la lora con todo su carruaje, pues. Esa es la manera en que tú te sientes entonces. Y eso es lo que en realidad está sucediendo. Eso es lo que aquellos han hecho, lo que ellos han hecho cuando tratan de defender su objeción de lo que tú has dicho referente a cuando dos personas están en desacuerdo. Ahora quiero poner un ejemplo adicional. ¿Qué está pasando el día de hoy en México con la gasolina? ¿Se han enterado? Unas colas interminables, ¿verdad? ¿Las colas hablan de qué? De escasez. ¿Hay petróleo y hay gasolina en México? Mucha, muchísima. Pero como ha habido un robo y un desfalco, entonces ahora están siguiendo la política de enjuiciar a las personas en la televisión al estilo comunista. Al pueblo tiene que decidir esto, y aquí tienen los factores y los datos y los hechos. Sí. Esas personas estaban robando, definitivamente, pero eso se puede tratar en formas internas. Pero lo que pasa es que comienzas a socavar la parte de arriba, no estoy condonando la acción de los ladrones, porque es ladronismo, porque está robando al Estado, se utilizan están utilizando sus posiciones para, utilizando sus palancas, sacar ellos sus beneficios, le pagan a las personas que están abajo y todo el mundo gana, Soto Bosch, calladito, todos vamos a ganar. Pero el resultado de eso es la escasez al pueblo. Entonces, ¿quién es el que se está? Antes el pueblo tenía gasolina y ahora el pueblo no tiene gasolina. Ahora, ¿quién está pagando los platos rotos? El pueblo. Ya comienza el pueblo a pagar los platos rotos, ¿se dan cuenta? Porque los que están arriba, a ellos no les falta la gasolina, pueden utilizar la misma cosa que ellos utilizan. Ahora, ¿cómo llegaron a esa situación? Bueno, haciendo los juicios y encauzando a esta gente. Recuérdense que comienzan con arriba, recuérdense eso. Todas las personas tienen naturaleza pecaminosa y mientras más subes y si estás en otra ética, más robo. Los que están arriba todos van a robar. ¿Ok? Porque es el sistema. ¿Sí me explico? Tiene que haber una manera de perfeccionar el asunto, pero lo que les estoy tratando de decir son los resultados. Los resultados son que así comienzan como comenzó en Venezuela. Yo digo que esto ha pasado en Venezuela. ¿Ok? ¿Qué pasó con la PDVSA en Venezuela? También sacaron los de arriba. Por un motivo o por otro lo van a sacar. Le van a inventar lo que quieran inventar para sacarlo de arriba. ¿Y eso se lo dan a quién? A los suyos. Porque los que estaban arriba manejaban el asunto de una manera, pero los suyos propios son de ellos. Y si aquellos robaban, ¡ja! Nosotros no vamos a ser millonarios con esto. Pues se sacan billones y billones y billones y billones porque ahí no puede decir nadie nada. ¿Me explico? Bueno, les digo esto para que no se dejen engañar. Nosotros sabemos que este problema mundial no se va a arreglar aquí en la faz de la Tierra mientras está el sistema cósmico. Eso se arregla cuando esté el justo en el milenio gobernando. Ahí no va a haber nada de eso. Justicia absoluta. ¿Okay? Va a ser gobernado por un sistema absoluto. Pero, ¿cuáles de los sistemas funcionan mejor? Los sistemas que se pegan al capitalismo porque le da más dinero a todas las personas. Pero es el sistema perfecto de ninguna manera. Aquí tenemos entonces un problema grave. Yo lo que les digo es que la gente utiliza subterfugios para ganar el poder. Eso es un juego de poder. ¿Quién va a subir? ¿Quién va a estar abajo? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a estar abajo? Así de simple. ¿Okay? Y de la única manera que tú puedes mantener el asunto a flote, como existió en los Estados Unidos, es con la ética cristiana, que por eso Dios bendijo a este país. Quiere decir que en este país no se roba de ninguna manera. Aquí se roba a manos llenas. Sobre todo ahora que está viniendo este otro sistema, más robo y más robo y más robo y más robo y más robo, están igual, igual. Pero, ¿cómo lo detienes? Con la verdad absoluta. Pero si la verdad absoluta no se predica y se echa a un lado, ¿se derrumba el país o no se derrumba? Se derrumba, se derrumba, viene para abajo. ¿Por qué? Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir, derrumbar, echar abajo todo. ¿Okay? Entonces, solamente cuando llegue nuestro Señor Jesucristo es cuando las cosas se van a mejorar. Mientras tanto, ni lo piensen, porque no va a suceder. Bueno, quería decirles esto como cosa adicional para que ustedes tengan en mente y puedan pensar de la manera correcta. Los sistemas totalitarios no funcionan. Ellos van a utilizar el poder del pueblo para entrar al poder y después le van a quitar a todo el mundo todo lo que tiene. Ahí viene abajo todo el mundo. Ahí solamente quedan los que piensan con la ética de ellos. Y los que no piensan con la ética dicen, no, ojo. Bueno, ya ustedes verán, yo se los he venido diciendo por mucho tiempo. De todas maneras, ese no es el tema para nosotros, es crecer con el conocimiento de Dios Todopoderoso para darles el evangelio a las personas para que se salven del sistema cósmico y para que lleguen a madurez espiritual si se puede. ¿Okay? Solamente nosotros no podemos hacer nada, somos embajadores. Lo que les estoy dando es esta información para que abran los ojos, nada más, para que vean la situación. Pero más allá no puedes hacer más nada, que solamente la ves. El asunto es que no te dejas engañar. Bueno, aquí vemos que entonces ahora la ética se ha convertido simplemente en una autobiografía y esa autobiografía es tu realidad, eso es lo que se le da a las personas. Esto está manipulado por los de arriba, de paso, que están creando su propia realidad y que quieren que eso se establezca en la faz de la Tierra. Además, este asunto, esto que ellos han hecho cuando tratan de defender su objeción de lo que tú has dicho referente a cuando dos personas están en desacuerdo. O sea, ellos utilizan ese subterfugio, te sacan de aquí, qué es lo que se está tratando, te ponen este tema y ahora se habla de este tema de aquí, no se habla de este tema de acá. Y además se refuta a sí mismo el sistema ese. ¿Por qué? Porque inevitablemente juzgan cada acción de las otras personas, especialmente consigo mismas. Y esa acción conduce al totalitarismo en la política y el asunto triste es que una vez que tengas el sistema totalitario, ahora tienes algo que es verdaderamente tétrico para la nación. El resultante, lo resultante anarquía, aquí ves en el punto final, la resultante anarquía conduce a una imposición totalitaria de juicios del más fuerte sobre los más débiles. Porque siempre va a ser así. Porque los que están arriba, el pez grande se come al pez chico siempre. El pez chico no se come al pez grande. A menos de que venga una escuela de pirañas y te agarren al pez. Pero uno por uno no. ¿Okay? El pez grande se come al pez chico. Y la misma palabra de Dios te dice, no te metas con un rico porque un rico te puede destruir. La Biblia te lo dice. El rico te puede destruir. ¿Okay? Porque tiene cómo hacerlo. Y tú no tienes los recursos que él tiene. Simplemente enredándote con el sistema legal te hace pedacitos. Simplemente con eso. Entonces, el asunto que Dios es el creador y que Dios es el juez, entonces nunca vas a poder entender que Dios es el salvador si no entiendes estos asuntos. Y ahora lo que les quiero decir es que siempre estas personas que llegan a la parte de arriba imponen su manera de pensar y su pensamiento sobre los pobres, sobre las personas débiles, haciendo pues lo que quieran con su poder político-militar. Y ahí es donde conduce todo esto. ¿Hacia dónde conduce lo que está pasando en la política y la ética de los países donde vivimos? A esto es lo que conduce. No va más. Muchas personas ya lo han vivido en carne propia. Hay personas que ya les han quitado todo lo que han tenido porque creyeron la mentira, porque no tenían la verdad, porque la verdad se había apartado del país. Entonces, todo el mundo va cayendo. Ahora, si hay un pueblo vigoroso con la verdad, ¿tú crees que ese pueblo va a permitir personas que digan esa mentira o lo van a elegir? Para nada. Van a decir, como decía el famoso chiste, Macumba, Macumba, Macumba. No sé si lo han oído, pero eso es lo que decía. ¿Okay? Para nada. No es verdad. No lo vamos a creer. Bueno, ahora llegamos al capítulo 7. Ahora, permíteme decirles cuál es la estructura. Ya les he dicho que la estructura a veces habla volúmenes y después las palabras nos dan a nosotros el resto de la información. Existen algunos paralelos entre los capítulos 6 y 7, y me acabo de dar cuenta de que lo he visto en el capítulo 6. Ahí tuvimos algo parecido a un sándwich. Moisés comienza a hablar de procedimientos y concluye con los procedimientos para entrenar. ¿Okay? Fíjense en esto, porque lo pone en el sándwich y en la parte de adentro dice cómo. Después, en el medio están todas las cosas que los pueden distraer a ellos de lograr el objetivo. Cosas que restan a nuestra relación con el Señor. Entonces, él lo propone de esa manera. Por un lado, en el capítulo 6 tenemos en los versículos 1 al 9 y después en los versículos 20 al 25, como dos pedazos de pan, pues, que exponen los mandatos y procedimientos para aprender bien la palabra de Dios. Y eso es muy interesante, de la manera que en el hebreo eso se formula. Y esos eran los procedimientos que los padres en sus casas y en sus trabajos tenían que hacer explicándole a los niños las cosas de Dios. Y después, en los versículos 10 al 19, que es el centro, ¿verdad?, estaba atendiendo a los asuntos de las relaciones del corazón con Jehová. ¿Por qué creen que estaba haciendo eso? Pues eso es lo que estaba sucediendo. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la primera mitad de este libro tiene que ver con el hecho de que la primera mitad habla de la primera generación y esa primera generación no tenía la actitud mental del corazón necesaria con el Señor. Entonces ahora se está cerciorando de que exista esa relación. Yo creo que más adelante tenemos otra estructura. Ahora, a medida que Moisés explica estas cosas, él comienza con los procedimientos y después para y persigue el asunto de la relación. Procedimientos y de la relación, para volverles a traer la mente a ellos al lugar primordial. Y después regresa al punto de partida con los procedimientos. O sea, estos son los procedimientos, pero para hacerlos tienes que tener la alianza del corazón con el Señor fuertemente para poder cumplir esos mandamientos como tienen que ser. Ese es el sándwich. Aparentemente eso es lo que va a hacer dos veces. Entonces en el capítulo 7 va a entrar a manejar el asunto de la guerra. Y en este asunto de la guerra vemos que en los versículos 1 al 5 y después del 17 al 26 tienen que ver con los procedimientos para ejecutar el asunto. O sea que es muy parecido al capítulo 6. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, comenzando con el capítulo 7. Y de nuevo le voy a decir que lo que está sucediendo, pues antes de entrar a ver el capítulo 7. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para continuar esta marcha espiritual, conociendo todas estas cosas que hemos examinado de lo que es la ética, de lo que es la epistemología y de lo que es la metafísica, Señor, y cómo hay preguntas especiales que nosotros podemos hacer para destapar la mente de los individuos y que comiencen a hablar acerca de su trasfondo, para llevarlos a la conclusión lógica de que eso no conduce a nada. Eso conduce a la perdición, al nihilismo, y es una persecución de algo vacío. Cuando tú estás ahí presente con toda la información y la verdad absoluta para dejarles saber lo que es la realidad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas, Señor amado, y que la podamos presentar de la manera correcta, con la información adicional si la necesitamos, para que el Evangelio tuyo sea presentado de la forma correcta. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.